me dit que nos vies ne valent pas grand chose. Elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors?
El hombre que me acompaña esta noche ha tenido cuatro maestros de vida. Vicente Ferrer, que siempre hablaba de la providencia de Dios, la madre Teresa de Calcuta, de quien aprendió la caridad, Pedro Casilda Liga, religioso, escritor y poeta español, que ha permanecido gran parte de su vida en Brasil y con quien ha mantenido largas conversaciones sobre la esperanza, y por último, el Papa Francisco, con el que más ha hablado de fe. ¿De quién crees que estoy hablando? ¿Quién crees que puede estar sentado ahora a mi lado? ¿Quién crees que puede tener en su nómina de aprendizaje de vida estas cuatro figuras del siglo XX y del siglo XXI? Bueno, pues un hombre a quien le preceden sus obras, el Padre Ángel, y en mis manos un manual para construir un mundo mejor. Con él se corrobora que hace más quien quiere que quien puede, porque él, para él nada es imposible, y es un milagro constante. Padre Ángel, buenas noches.
Muy buenas noches.
Primer capítulo, yo confieso, y con él confiesa que tiene el corazón roto y desgastado por haber amado mucho y por ser testigo también de grandes desgracias que encontramos en el mundo, ¿no? Guerras como la de Irak, los tsunamis, los terremotos. A veces, padre, es difícil comprender que Dios permita estas desgracias. Usted es un hombre de Dios y de fe. Nos tiene que ayudar a entender.
Sí, es cierto que cuando uno tiene mucha edad, como la mía, es decir, a veces puedes ya llegar con el corazón roto, pero también con un corazón gozoso de haber vivido muchos momentos felices, de haber visto cómo brilla la solidaridad y la bondad en muchas de las personas humanas, sin duda alguna. Y esto es la vida de los hombres. Pero sobre todo cuando uno tiene fe, cuando uno, como aquel cardenal Tarancón, que fue nuestro primer apoyo de Mensajeros de la Paz allá en Asturias, cuando llegó, de él aprendí algo que era, nos decía que había que creer en Dios y que creer en los hombres. Y decía algo más, y creer a Dios y creer a los hombres. Y dice, a Dios no hace falta quererle mucho porque ya se siente querido y él ya te quiere a ti. Pero querer a los hombres. Y cuando uno cree en los hombres, pues es creer en los gobernantes, en los políticos, en los médicos, en vosotros, en los obispos, en la gente. Y uno tiene que creer, y sabemos que cuando crees eres capaz de hacerlo todo. En el Evangelio se dice que aquel que tiene fe que cambia montañas. No, pues yo creo que aquí en la Tierra, después de 2000 años, a veces somos capaces de cambiar algunas voluntades políticas o de otras personas para hacer el bien. Cuando digo que un mundo mejor es posible es porque estoy convencido, porque había más argumentos y herramientas para ello. Hace muy poco en esta misma cadena se decía, por ejemplo, el trasplante o la donación de órganos, ya no de personas mayores, sino de niños.
De niños, sí.
De menores de 0 a 1 y a 10 años, donde es verdad que participaban los padres en eso. Y ese es uno de los argumentos. El mundo de hoy es mucho mejor. Esto hace 100 años, 200, hace 20 años esto no existía. Un mundo mejor es el que tenemos y el que vamos a dejar a nuestros niños, ¿eh?
O sea que tenemos motivos para la alegría, para el optimismo, y podemos decir que estamos mejor que hace unos años en cuanto a violencia, pobreza, explotación laboral.
Sin duda alguna, es verdad que sigue habiendo muchas personas que mueren de hambruna, que mueren por falta de medicamentos o de agua potable, pero ha disminuido. Es decir, mira, nunca en la historia de la humanidad tuvo que 170 jefes de Estado o gobernantes hubieran podido reunir para erradicar pues el analfabetismo, la pobreza. Es verdad que no se ha conseguido, pero es verdad que ha disminuido. Es verdad que hace muy poco aparecía algo para que lo que era la malaria pueda subsistir, es decir, que no sea una enfermedad mortal en los niños. Esos niños que en África, cuando llegué yo, te daba una pena inmensa, se te quebraba el corazón ver que se morían, estaban allí tirados en las casas. Y cuando le preguntabas, porque parecía que era pues una enfermedad, que era una calentura cualquiera, no era una enfermedad mortal. Hoy ya no es mortal, gracias a Dios. Y así podemos decir que hoy hay menos fallecimiento en los partos, tanto de mamás como de niños, sobre todo en países como África, donde ahora hace muy poco inauguramos un hospital en Etiopía. Y era tremendo la cantidad de mortalidad que había, tanto de las mamás como de los niños, y que gracias a poder tener los medios más o menos normales que tenemos en otros lugares, como es aquí en Europa, se puede conseguir, ¿no?
Conocer la obra de Mensajeros de la Paz es reconciliarse con la humanidad. Solo escucharle a usted también hace que volvamos a recuperar la confianza de unos hombres en otros hombres. Era el año 62 cuando nació, ¿no?, el germen de Mensajeros de la Paz, de lo que luego se ha hecho tan grande. ¿Usted recuerda cómo nació, cómo fueron esos primeros pasos y en qué se inspiró? Porque, claro, ahora nos habla de África, ha estado con refugiados, han pasado más de 50 años, tiene el corazón partido con tantas obras de Mensajeros de la Paz, pero en los años 60 era pequeñito, estábamos en Asturias, ¿no?
Sí, lo recuerdo mucho, porque primero recuerdo mucho a mi cura párroco de Mieres, de aquella rebollada, en donde yo le veía como un líder, como los niños cuando somos pequeños te preguntan qué quieres ser de mayor, unos dicen futbolista o médico, yo quería ser cura como este don Dimas. Y después porque tuve el privilegio de que me encomendaran el orfanato, un hospicio allá en Oviedo, donde los niños no tenían casi nombre, estaban rapados al cero con un mandilón azul. Tengo una mirada triste y uno decía, esto no puede ser posible, que esto... Y después en mis manos habían caído libros preciosos como el de Don Bosco, ese cura sacerdote con una madre que le acompañaba y que era cómplice con él de aquellos niños pues rateros de la calle. Y eso yo creo que fue lo que cuando eres un crío, cuando eres joven, te ilusiona y dices, ¿y por qué no podemos imitar o hacer esto? Y así fuimos caminando con otro compañero mío, cura, sacerdote, que hoy está enfermo, pero que los dos con 24 años, 25, nos comíamos el mundo, los políticos, los obispos y todo lo que hubiera por el medio, porque éramos unos insensatos, pero yo creo que unos insensatos con ganas de hacer cosas, como hay muchos padres y madres que son unos insensatos sacar a sus hijos a flote al día cuando tienen enfermedades graves, ¿no?
Bueno, y eso por fortuna se fue de las manos y creció y se hizo una obra grande y que está repartida, ¿no?, y sembrada para que siga germinando y creciendo. Aunque a mí me gusta siempre poner los ojos en la iglesia de San Antón, abierta 24 horas para acoger a quien lo necesite, a personas sin techo. Luego esa obra ha crecido y han nacido los restaurantes Robin Hood, dos en Madrid, uno en Toledo. Usted no entiende la palabra imposible, ¿no? No forma parte de su vocabulario.
No existe.
No existe.
En la iglesia no existe. Existen más bien las palabras de milagros, pero los milagros con minúscula, no esos milagros para canonizar a uno, que también los hay, según dicen las tradiciones, pero esos milagros a veces de que un niño que se te estaba muriendo se pueda curar, ese milagro de que alguien que no tiene casa o que le van a desahuciar, que no le desahucien, o el milagro de soñar con poder llegar a tener una iglesia en el centro de Madrid abierta las 24 horas, día y noche. y tuve que esperar a tener 78 años, pero sí llegó ese sueño y se realizó una iglesia abierta en la que puedan entrar los unos y los otros, donde los que a veces, pues, canónicamente o de alguna manera están más apartados de la iglesia, puedan entrar también a recibir los sacramentos, o al menos a que les puedas bendecir y también a que les puedas escuchar, que es muy importante. No, yo en esta iglesia de San Antón, así como otras ya tres iglesias más que se han abierto en Barcelona, en México, y una más ahora que se va a abrir en Roma, las 24 horas, en que las personas, sea la hora que sea, a las 2 de la mañana o a las 4 de la tarde, no tengan que picar o llamar por teléfono para decir, ¿me puede abrir la iglesia? No, en nuestra iglesia desde hace 4 años no tenemos ni llave de ella, pero que sí tenemos son a veces demasiados cristos rotos en esta iglesia, sentados o durmiendo en el banco o esperando a tomar un café o poder conectarse con la wifi o poder ir al baño, porque hay muchos que no pueden. Claro, sí. Muchos es que no tienen a dónde ir a hacer sus necesidades porque están en la calle. Muchos no tienen dónde lavar su ropa.
Asearse.
O dónde cortar el pelo. Por eso hicimos también, además de los restaurantes de Robin Hood, un pelobús, que es un autobús que hemos acondicionado para poder cortar el pelo a los hombres y mujeres que también tienen derecho a estar guapos, ¿no?
No paran, ¿eh? Sí. Es un trabajo continuo por respetar la dignidad de las personas.
Sí, mira, el Papa Francisco, con el que tuvimos la oportunidad de ir con los sin techo a Roma y que lo recibió, una de las cosas que les dijo, que nos dijo, pero que les dijo a ellos con ese humor y sobre todo con esa mirada que decía, dice, ustedes pueden ser pobres, pero no pierdan nunca la dignidad. Y esto es lo que intentamos, que cuando vayan a comer no tengan que estar en una fila esperando el sol o el agua, que no sean platos de plástico o desechables, sino que sean platos de verdad, en donde haya manteles en la mesa donde puedan cenar. Y así en estos restaurantes de Robin Hood, como decías, todas las noches llegan ahí los sin techo a cenar y les sirven unos camareros y unos voluntarios o voluntarias, entre comillas, de élite, que muchos de ellos son empresarios, muchos de ellos son personas con su trabajo, con su eso, y que se bajan a fregar los platos, a servir, a darles las buenas noches y a decirles que qué tal están, ¿no?
Padre Ángel, ¿alguna vez has sentido que nada contracorriente?
Yo creo que no, que los que van contracorriente son los otros. Eso es como los que van conduciendo, ¿no? Si yo voy bien, son los demás los que creo que no van, los que no van bien. A ver si encima voy a ser yo el que va mal. Por eso cuando a veces me dicen, es que usted es, no sé cómo se llama, especie extraña o extinguir o rara.
Una rara avis, ¿no? Rara, que se suele decir.
Digo yo, pues no lo sé, a lo mejor los que son ellos, ¿no?
Ojalá hubiera más padres.
A lo mejor son ellos,
usted.
Pero que decir, ¿no? Cuando hay que conducir hay que ir siempre por la dirección que te marca el coche, y es por la dirección que nos marcó el secretario general mío, que ahora que se habla tanto de elecciones y te andan preguntando, a veces por complicarte la vida o por a ver si te cogen alguna cosa de qué partido eres, y yo siempre digo lo mismo, es decir, que hay que querer a los partidos, que hay que votar, pero que mi secretario general es el Jesús de Nazaret o el Papa Francisco, no es ni el Pedro Sánchez, ni el Pedro Aguado o estos de eso, ¿no? Y a veces se extrañan, pero es verdad, a veces necesitamos tener líderes en nuestra vida a quien seguir y también líderes, más que a que imitar, líderes a los que te han emocionado y que te han convencido que un mundo mejor es posible queriendo a la gente, escuchando a la gente, que para eso no hace falta hacer muchas cosas. Y es verdad que Mensa Grapa no es una obra de una persona, es de miles de trabajadores, de voluntarios, de cooperantes que están trabajando. Algunos de ellos que han perdido la vida y la salud, muchos de ellos en estos 50 países donde estamos, algunos de ellos, ¿no? Y que hay que decirles que chapó.
Hablaba de líderes, claro, que mejor líder que Jesucristo, ¿no?
Sí.
Para seguir.
Sí, lo que pasa es que, bueno, a ese también le complicaron la vida, ¿no? ¿No? Pero...
Y nadaba en la dirección correcta.
Y parece que no nadaba en la dirección correcta, pero era el que nadaba, era el que sabía y el que decía las verdades y el que no ofendía. Es decir, el Jesús de Nazaret no ofendió nunca. Se sentían ofendidos los que creían o porque les decía cosas que a veces no les gustaba, y por eso a veces en nuestra vida nos pasa algo de eso, que algunos se sienten ofendidos cuando les dices algo que no les gusta. Pero cuando uno se lo dice de corazón, con ganas, porque mira, desde el último gobernante hasta el más alto, hasta el Trump, al que uno pues tiene ganas de cambiar algún día la corbata, que anda con la corbata roja, todos tienen un corazón y las manos, y tienen mujer, hijos, y cuando les tocas la fibra humana, no pueden decir que está bien el que hagamos esas vallas con esas cuchillas, no con concertinas, con cuchillas que se cortan, que no, que eso que corta, que quizás haya que poner muros, pero que los hay que poner quizás de alguna otra forma que no dañen a la gente, ¿no? Y que es verdad que hay que poner y saber que no pueden entrar todos, pero que sí que es los que entran, hay que a veces dejar las puertas para que puedan entrar y después de que entren hay que darles trabajo, hay que darles dignidad.
Para abordar la soledad también Mensajeros de la Paz tiene el teléfono dorado, pensando en las personas mayores.
Sí,
¿también?
Es un proyecto precioso en donde más de 5 millones de personas han llamado a este teléfono, al 922-22-23, y que llaman no para decir que quieren un piso o una pensión mejor, no, que lo que quieren es hablar. Que antes al menos podían hablar con la telefonista, cuando existía la telefonista, y ahora es una máquina la que eso, que quieren hablar, que quieren alguien que les escuche. Que a veces tienen hijos y nietos y no les llaman por teléfono y que están esperando a que les llaman, como tantas. Y ese teléfono dorado al que atienden también voluntarios desde la iglesia de San Antón, donde está físicamente con voluntarios, pues escuchan a la gente y les da una sonrisa y les felicitan el día de cumpleaños, porque hay muchos que creen que cuando uno ya tiene muchos años que no espera que alguien le felicite. Y como no le felicitan a veces los hijos o los nietos, los sobrinos, que hay ahí alguien, un voluntario, una voluntaria, que les llama y que les trata, además de don Josefa o don Pepe, ¿no? Y que se sienten y dicen, es la primera vez que alguien me ha puesto el nombre de don, pues son tan don ellos como los más dones, ¿no?
Qué gusto da escucharle, Padre Ángel. Un libro, sostengo en mis manos, un libro que ha terminado recientemente, que se llama Un mundo mejor es posible, que nos hace recuperar, como decía al principio, la esperanza, que nos involucra a ser también parte del cambio, no a ser testigos simplemente, a quedarnos como mirones. El trabajo de Mensajeros, el trabajo del Padre Ángel es conocido, es popular. Falta saber cómo hace la magia, yo creo que es como un manual, ayuda, ¿no? E inspira para que los demás también se sientan parte de ese todo, ¿no? De ese cambio. Padre Ángel, muchísimas gracias por venir a la noche de COPE. Muchísimas gracias por trasnochar con nosotros.
Siempre es bueno trasnochar porque también en la noche hay muchas cosas buenas, ¿no?
Y también hacemos mucha compañía,
por
esa
supuesto,
radio de noche.
Esa radio que está ahí debajo de la almohada y que nos escuchan y que hoy les queremos mandar un abrazo y una bendición desde aquí, desde el estudio, pero también desde esta iglesia de San Antón, que muchas veces cuando terminan de trabajar o de su juerga, pasan por allí, por la iglesia, y como está abierta, pues ahí echan un Padre Nuestro, o echan un Ave María, o echan una moneda, o acarician a alguien de los que están allí.
Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias.